Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hoy es el día de después. El día después de quedarnos todos absolutamente atónitos con lo que veíamos que ocurría a la 1:20. Llevamos toda la mañana escuchando a Herrera en COPE. Nosotros también vamos a hablar de ese tema en unos minutitos, pero es verdad que la vida continúa. Hoy volvemos con la actualidad. Es martes, ya lo saben, 29 de abril. Les habla Carmen Hernández y, por cierto, tenemos unas temperaturas magníficas en todos los puntos de la región de Murcia. Y como la actualidad sigue, la noticia también y el día a día también, nosotros ahora vamos a ocuparnos de un espacio que nos interesa a todos y es la actualidad, pero a nivel europeo, de la mano de Pedro González y de Europa Direct.
Bueno, Carmen, pues abrimos una ventana a Europa, como todos los martes. Tenemos a Eva Serna con nosotros, que es una de las máximas responsables de Europe Direct, porque vamos a hablar hoy sobre una iniciativa que une a jóvenes, a docentes y valores democráticos en toda Europa. Es el programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, un proyecto que busca acercar a los estudiantes a las instituciones europeas, fomentar la ciudadanía activa y dar sobre todo a conocer cómo funciona el Parlamento Europeo. Además, hace poco nos visitaba el Instituto de Educación Secundaria del Carmen, que es una de las escuelas embajadoras de este Parlamento Europeo. Eva, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, encantado de estar como siempre otro martes aquí contigo.
Te quería preguntar, que ya lo comentamos, pero para recordarlo, ¿qué son estas escuelas embajadoras realmente?
Sí, es un programa educativo que está destinado a los alumnos de centros de enseñanza secundaria, bachillerato, educación especial y también formación profesional. Realmente el rango está entre cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y formación profesional. Realmente el objeto de este programa es estimular el conocimiento de Europa y la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes, dándoles un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en particular. Los alumnos y profesores que realizan este programa de Escuelas Embajadoras conocerán las oportunidades que les ofrece la ciudadanía europea y serán conscientes del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso decisorio europeo. Por lo tanto, el objetivo es lograr que los jóvenes, tan importantes para nosotros, conozcan sus posibilidades de acción y comprendan, entre otras cosas, la importancia, por ejemplo, de hace poco, como de votar en las elecciones al Parlamento Europeo, que luego, como bien hemos comentado varias veces, repercute directamente en la región nuestra.
Totalmente de acuerdo. Y luego hay que preguntar también, para que la gente lo sepa, ¿qué tipo de actividades realizan los alumnos y docentes dentro de ese programa amplio para promover esos valores europeos, Eva?
Sí, pues una de las de los requisitos es, y es obligatorio, es una formación en Madrid, ¿vale?, que se celebra pues a principio del curso siguiente, mantener un infopoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en el centro, además en un lugar visible para que el resto de compañeros que no participan en el programa pues puedan estar informados, trabajar con los materiales didácticos que proporciona el Parlamento Europeo, por supuesto realizar actividades a lo largo de todo el curso relacionadas con la Unión Europea y principalmente celebrar el 9 de mayo en su centro o también con Eurodirect o celebrarlo, es muy importante.
Y hablamos, por ejemplo, de la escuela mentora. ¿Cuál es el rol, el papel de una escuela mentora y cómo apoyan a otras escuelas embajadoras? Cuéntanos.
Sí, las escuelas mentoras son aquellas que ya tienen una trayectoria destacada, que han sido escuelas embajadoras, y entonces tienen conocimiento, han demostrado un compromiso sólido con la educación europea, y su papel principal es acompañar y orientar en las nuevas escuelas embajadoras y compartir buenas prácticas, resolver dudas y en muchos casos pues colaborar en actividades conjuntas. O sea, realmente es una guía para que los nuevos centros puedan sacar el máximo partido a la participación en este programa.
Y la gente que nos escucha, directores, etcétera, ¿cuándo se abre el plazo de inscripción para que nuevas escuelas puedan unirse a este programa en el curso 25-26? ¿Y dónde pueden encontrar, sobre todo, información que es muy importante?
Pues sí, de hecho está abierto, ya se ha abierto, y pueden consultar en la página escuelasembajadoras.eu, que hay un enlace al formulario que te deberían rellenar, y la fecha límite, que creo que es lo más importante, será el día 9 de mayo, coincidiendo con el Día Europa, bueno, a las 12 de la noche, 23:59, por lo tanto yo animo a los centros de enseñanza que quieran participar, porque es un proyecto muy bonito que les abre grandes oportunidades a los jóvenes.
Y terminamos, algo importante, la región de Murcia tiene bastantes escuelas embajadoras y mentoras. Eva, cuéntanos cuáles son.
Sí, efectivamente, ahora mismo escuelas embajadoras del Parlamento tenemos 5, que son el Colegio Miralmonte de Cartagena, el IES El Carmen, como hemos comentado, estuvo aquí, el IES Luis Manzana de Torre Pacheco, Vega Media de Alguazas, y este año se ha unido Villa de Abarán en Abarán. Y como mentoras tenemos Salesianos de Cartagena, el IES Sabina Mora de Roldán, de Torre Pacheco, y el IES Ángel de Alcantarilla. O sea que tenemos una amplia representación aquí en la región.
Pues ya saben, hemos hablado de esas escuelas embajadoras, anímense si nos están escuchando y formen parte, lógicamente, de ese maravilloso programa que tiene que ver con esas escuelas y con el Parlamento Europeo. Eva Serna, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad.
Muchísimas gracias a ti, como siempre, Pedro.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Pues gracias a Pedro, y vamos también ahora a conocer la actualidad de... ¿De qué? Pues de la autoridad portuaria.
La autoridad portuaria del puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hoy te cuento que la flota deportiva de la Ocean Race Europe 2025 va a escalar en el puerto de Cartagena en una de las dársenas más sostenibles del Mediterráneo. El presidente de la autoridad portuaria, Pedro Pablo Hernández, y el director general, José María Gómez, han participado en esa jornada Puertos para el Desarrollo Sostenible organizado por la competición. Esa escala será este mes de agosto, la única española en todo el circuito que realizará esta competición deportiva, que ha traído ya a la ciudad una jornada que ha puesto en foco en el desarrollo sostenible en un puerto que es considerado uno de los más sostenibles del Mediterráneo, tras más de 20 años comprometidos con el entorno, con acciones de prevención, control y recuperación y fomentando la sostenibilidad social y económica, según explicaba el presidente de la autoridad portuaria, Pedro Pablo Hernández, que fue el encargado de dar la bienvenida junto al concejal del Ayuntamiento de Cartagena, Álvaro Valdés. Con el título Puertos para el Desarrollo Sostenible, Hernández recalcaba que en agosto la flota deportiva más innovadora y prestigiosa del mundo navegará en una de las dársenas más sostenibles, con aguas de excelente calidad y únicas por sus especies marinas y terrestres que en ella habitan. Nuestro puerto, dice, se ha convertido en un espacio de alto valor para la biodiversidad terrestre y marina, rodeado por 10 espacios naturales dentro de la red Natura 2000, y este será el escenario de la Ocean Race. El presidente de la autoridad portuaria recordaba que Cartagena ha sido un puerto pionero en acciones medioambientales y siempre han querido ir más allá en esa materia, más allá de lo estrictamente exigido por las normas.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la autoridad portuaria de Cartagena.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
La verdad es que si lo pensamos, que hubiera sido de la mayoría de nosotros ayer sin la radio, ¿eh? Vamos a pararnos a pensar, ¿eh? No teníamos televisión, no teníamos móviles, no teníamos internet, no teníamos nada de nada de nada. Menos mal que en este caso teníamos la radio, y si me lo permite, menos mal que teníamos a COPE. En cuanto a las temperaturas, hoy, por ejemplo, máximas de 21 grados en Cartagena, 20 en Caravaca, también 22 hoy en los termómetros de Lorca, 21 en Yecla y 23, para variar un poquito más, como siempre, aquí en Murcia capital. Temperaturas primaverales, de verano, pues según se mire, yo creo que son primaverales, pero en cualquier caso vamos a seguir con esta tónica, no se espera ningún tipo de nubosidad, no se espera que llueva, va a seguir todo así, como en estos últimos días. Muchos a lo mejor ya pensando en un puentecito, que habrá quien lo pille, ¿no? Porque el jueves es festivo, es el 1 de mayo, hay mucha gente que a lo mejor lo puede unir con el viernes y, oye, ahí sale un puentecito rico para disfrutar de la región de Murcia, ¿eh? Sí, que hay que conocer mundo, pero en este caso la región tiene tantos, tantos destinos que merece la pena conocer y que nos pillan cerquita y que para dos o tres días está estupendo. Así que si lo van a hacer, el tiempo parece ser que todo se ha dicho, nos va a acompañar durante todo este puente o los primeros días del mes de mayo. Y con esta luz que tenemos hoy en Murcia y en la región, vamos a seguir contigo y por supuesto que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE. Lo de ayer fue caótico y sobre todo preocupante. Durante más de 10, en algunos casos más de 10 horas, nos quedamos sin luz. En muchos casos fue un auténtico caos. Trenes, semáforos, ascensores, supermercados, comercios en general y sobre todo también pensando en hospitales. Todo sin luz, bueno, con esos generadores, obviamente. Las calles a rebosar, la gente se fue a la calle y todos con necesidad de información. Menos mal que estaba ella.
Tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza.
Pues sí, fue la auténtica protagonista durante muchas horas y la única compañía también para miles de personas, la radio. Les habla Carmen Hernández. Seguimos en la radio, en directo, 12:32 minutos, esto es Herrera en COPE Murcia, y bueno, ayer seguro que muchas personas pasaron un mal rato, un mal momento, ascensores, ataques de ansiedad, miedo, gente sola, sin poder salir de casa, chicos y chicas sin internet, eso lo vivimos muchos en nuestras casas, ¿no? Los que tenemos niños con diferentes edades, y bueno, ¿cómo actuar? No lo digo por internet, lo digo en general, ¿no? Ante una situación que para nosotros, para la mayoría fue única. Nunca habíamos sido testigos de un apagón de estas características. Esta mañana decía Herrera que se produjo en 2003 uno en Estados Unidos, pero aquí en España era la primera vez. Bueno, ¿cómo actuar sobre todo ante estas situaciones? Tenemos con nosotros a Violeta Perán. Ella es psicóloga. Buenos días, Violeta.
Buenos días, Carmen.
Y nos va a dar algunas pautas para tener en cuenta, porque ojalá que no se repita, pero bueno, cosas de estas uno ayer se preguntaba si no se irán sucediendo a lo mejor más a menudo de lo que esperamos. Pero al final son momentos en los que uno a veces no sabe cómo gestionar, sobre todo si te pasa. Bueno, yo ayer, por ejemplo, aquí se acababa de marchar un chico que estaba aquí haciéndonos cositas en los ordenadores y se quedó encerrado en el ascensor. Estuvo como, ¿cuánto, Eduardo? 20, 25, 30 minutos y Eduardo con un destornillador y tal pudieron sacarlo. Pero en otros casos hay gente que estuvo 3 y 4 horas. Son situaciones que uno no sabe, ¿no, Violeta? ¿Cómo actuar?
Efectivamente. Estas situaciones son las que ponen en evidencia lo que necesitamos invertir en nuestra propia salud mental, tanto a nivel, digamos, nacional, a nivel ciudadanía, como también nosotros a nivel individual, ¿qué podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones? Pues lo primero yo creo que es darnos ese espacio y invertir en nosotros mismos. Si nos esperamos al último momento, lógicamente es más difícil gestionar una situación cuando no tenemos ningún tipo de noción y no tenemos ningún tipo de herramientas o de estrategias. Concretamente estabas comentando, ¿no?, situaciones, bueno, pues tan límites como estar muchas horas encerrado en un ascensor, también en medios de transporte. En trenes estamos escuchando testimonios de personas que han estado muchas horas, incluso que han tenido que dormir en los aeropuertos.
Incluso yo ayer me acordaba sobre todo de la gente mayor, ¿no? A lo mejor en su casa sin poder salir, porque hay mucha gente que ayer se fue a la calle, normal. Sí. No estamos en casa, no tienes tele, no tienes nada, pues te vas a la calle. Pero también hay gente que a lo mejor ni siquiera podía salir a la calle solo, por escaleras, por temas de no tener luz, lógicamente.
Efectivamente, esto nos pone en una situación en la que tenemos que ir ganando capacidades y competencias de manera individual. Y para esto, pues es muy importante darnos cuenta de que en nosotros mismos tenemos esta posibilidad. Y para esto, pues es muy importante primero validar la emoción, primero darnos cuenta de que lo que nos está sucediendo realmente pues nos está sobrepasando, nos está afectando. Y luego, pues hay una serie de pautas que muchas veces son paradójicas. Uh-huh. Sabemos, por ejemplo, que en situaciones de emergencia, una de las pautas más importantes es mantener la calma. Pero claro,
nuestro
sistema nervioso, cuando tenemos una situación de alarma y de tanto miedo como se pasó ayer con motivo del apagón, pues lo que hace es justo lo contrario, nos prepara para huir, nos prepara para atacar, nos prepara para salir pues de este peligro, ¿no? Entonces, cuando uno no puede salir y tiene una situación de claustrofobia en la que está encerrado, todavía tener herramientas personales de entrenamiento de estas situaciones de sostener el malestar es fundamental. Y para esto es muy importante tener pues unas nociones básicas que si quieres puedo comentar
sí.
Para
uh-huh.
las personas que nos estén escuchando.
Por si acaso llega otro momento así complicado que sepamos, pues eso sobre todo, cómo gestionarlo, ¿no? Nosotros mismos.
¿Cómo gestionarlo? Una de las cosas que más nos ayuda es pasar de una conciencia mental a una conciencia corporal. Fijaos que cuando estamos preocupados, automáticamente los pensamientos que nos llegan son pensamientos atemorizadores donde estamos pensando en lo peor, en que no se va a acabar, en que quizás se va a alargar. Muchas personas ayer seguro que se estuvieron acordando del COVID, porque es una situación parecida, de pánico, insólita. Nadie podíamos pensar que íbamos a vivir una situación como la que vivimos también con el COVID. Entonces, en este momento es muy importante ir al cuerpo. Si nos fijamos, por ejemplo, en nuestras plantas de los pies, que nos estén escuchando, una técnica muy sencilla es, por ejemplo, descalzarte y sentir los pies en el suelo. Sentir esa presencia corporal y hacer pequeños movimientos, por ejemplo, de poner el peso en las puntas de los pies, en los talones, pasar el peso del cuerpo, si nos ponemos de pie, en un pie, en el otro pie. Bien, mientras vamos haciendo esto, va ocurriendo un proceso en el que nuestra atención se va bajando al cuerpo. Cuando bajamos la atención al cuerpo, nuestra mente deja de crear y de generar pensamientos de pánico. Pensamientos que siempre van a ser negativos y que siempre van a ser pues tremendistas, ¿vale? Entonces, una vez que estamos en esto de sentir las plantas de los pies, otra técnica que podemos utilizar sencilla es tomar un vaso de agua, no para evitar o para calmar la sed, sino beber traguitos cortos de agua, porque esto nos permite ir estimulando al nervio vago, que va pues desde el esófago hasta el estómago, y que mientras va pasando el agua de manera tranquila, esto también nos va dando un masaje y nos va también ganando más conciencia corporal. Y esto también es una manera de, es un ansiolítico comportamental. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer es cerrar la boca. Normalmente cuando estamos nerviosos tendemos a abrir la boca y a empezar a respirar de manera agitada, como cuando hemos hecho un esfuerzo físico o hemos hecho una pequeña carrera, ¿vale? Entonces empezamos a respirar y a tomar el aire por la boca. Si probáis, es tan sencillo como cerrar la boca y dejar quedarnos calmados, no movernos, y esperar a que de manera natural nuestro cuerpo, nuestro sistema respiratorio va a ir calmándose junto con nuestro corazón, que irá haciendo también que esas respiraciones, esas pulsaciones en este sentido vayan bajando. Junto con esto, pues es muy importante recurrir a los recursos que siempre nos funcionan. Por ejemplo, si tú tienes en tu casa un espacio donde habitualmente te gusta estar y estás más tranquilo, irte ahí. Si estás, imagínate que te ha pillado pues en un supermercado o que te ha pillado, por ejemplo, en la autovía y hay un atasco tremendo, o como bueno, pues ha sucedido a estas personas que estaban moviéndose y que estaban en medios de transporte, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es no movernos en una situación de emergencia, y si nos movemos, movernos con calma, movernos despacio, por lo que te comentaba. Y es que si nos movemos rápido, todavía se va a activar más en nuestro sistema de alarma y eso va a hacer que segreguemos adrenalina y cortisol en sangre, y esas respuestas tardan como unos 50 minutos en bajar. Ajá. Es decir, esto de lo psicológico parece que es abstracto, Pero no es así. Entonces voy a aprovechar también para reivindicar un poquito el que cuando hablamos de lo psicológico, que es el funcionamiento humano está conectado con nuestro sistema hormonal, con nuestro sistema endocrino, con nuestro sistema respiratorio, es decir, con todos nuestros sistemas. Somos sistemas en movimiento. Entonces, para ir ganando esa calma, qué importante es, pues, que hiciéramos simulacros y que no nos hiciéramos solamente simulacros para los incendios, que está muy bien, pero esto lo que nos está poniendo en evidencia es la vulnerabilidad que tenemos como sociedad, como población,
que es mucha,
que es muchísima, uh-huh. Porque fíjate que siendo una sociedad tan dependiente de lo electrónico, de lo tecnológico, pues en el momento en el que tenemos un apagón nos quedamos fuera de juego. Y también me preocupa, bueno, primero también agradecer que me hayas invitado y aprovechar el momento también para dar mi solidaridad a todas las personas que en estos momentos lo están pasando mal y que psicológicamente están sufriendo las consecuencias de este susto de ayer, y animarlas a que pasen a la acción, porque no es leyendo libros de autoayuda, ni es escuchando, por muy interesante que puedan ser estas uh-huh. pautas, puede ser interesante escucharlas, pero sobre todo lo que necesitamos es pasar a la acción. Y para pasar a la acción necesitamos utilizar lo que sabemos, que son programas o planes de acción, es uh-huh. decir, herramientas, metodologías, programas que científicamente están validados y que sabemos que si seguimos todos esos pasos vamos a tener una garantía de éxito. Es decir, claro. Vamos a conseguir verdaderamente,
sí,
regularnos.
Hay que aprenderlos. Por ejemplo, ayer vimos algunas imágenes, Violeta, de la gente, porque la gente... Porque el ser humano, a veces yo me pregunto por qué somos así. La gente en los supermercados, yo vi algunas imágenes de una chica con un paquete de papel higiénico de 20 o 30 rollos de papel higiénico. O sea, es como, ¿por qué ese pánico de repente? Si tampoco sabíamos el por qué, ni sabíamos que iba a durar tanto, ni sabíamos nada.
No sabíamos el por qué, pero sí que tenemos un antecedente similar, donde comentaba yo antes del COVID, donde inicialmente parecía que iban a ser unas horas y al final, pues, cuánto tiempo estuvimos recluidos, ¿no? Entonces, lo que nos ocurre al ser humano en general es que cuando tenemos miedo pensamos en lo peor, y pensar en lo peor es pensar que vamos a dejar de estar abastecidos, que va a haber un problema y que todo esto nos va a faltar, ¿no? Entonces, sí, la verdad que era alarmante e impactante ver las estanterías de los supermercados vacías en cuestión de, pues, horas, ¿no?
¿Eso se llama miedo, pánico?
Es miedo y es pánico, efectivamente. Es que es una situación de mucha incertidumbre, donde además tampoco se nos informó demasiado ni sobre cuánto tiempo iba a durar, ni realmente a qué nos estábamos enfrentando. Entonces, esta incertidumbre... A ver, es muy importante el tema de... La mejor manera de intervenir en estas situaciones es invertir en la prevención, ¿vale? Es mucho más fácil afrontar una situación, sí, difícil
cuando sabes cómo.
Cuando tú tienes alguna noción, pero cuando tenemos a la población que no tiene ningún tipo de noción, ¿qué hacemos? Es muy difícil en ese momento hablar de esto, de ponerte en calma, de sentir los pies. Si tienes un profesional a tu lado que sepa actuar en estas situaciones de emergencia, que sea experto uh-huh. en trauma emocional, pues va a guiarte de manera rápida. Si lo tienes a mano. Pero si nunca has hecho ningún proceso de desarrollo, de entrenamiento de habilidades psicológicas, cosa que animo a que uh-huh. a que se haga, pues es muy difícil que puedas verdaderamente yeah. mantener la calma. Y es importantísimo tanto para uno mismo como para los demás, porque cuando uno, por ejemplo, tiene personas a cargo, tanto si son niños, adolescentes, como personas mayores o personas en situación de dependencia, es muy importante estar regulado para regular al otro. Es muy importante que uno tenga calma
para calmar
que pueda
al
acoger
otro.
Y uh-huh. calmar al otro.
Pues Violeta, se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer el conocer por lo menos esas pautas a tener en cuenta en caso de que se produzca otra situación como la de ayer, que ojalá que no, pero bueno, nunca sabemos. Violeta Perán, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por
estar aquí.
Por invitarme, un placer.
Hablamos ahora de Policía Nacional. Diego Seral nos va a dar unos consejos con Pedro González sobre posibles estafas después también de lo que ocurrió ayer. Atención.
Bueno, pues hablamos con el subdirector de la Policía Nacional y también responsable de comunicación de este cuerpo aquí en la región de Murcia, Diego Seral. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las posibles estafas que se pueden llevar a cabo tras este apagón de luz, porque siempre el pillo está a la que salta y se aprovecha, pues eso, de la debilidad humana. Diego Seral, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas.
Buenos días, encantado de saludar a todos los oyentes de COPE Murcia.
Bueno, una, me figuro, de las estafas, no sé si más corrientes, es incluso o llamando por teléfono o presentándose en las casas de la gente diciendo que se solucionan los problemas de cortes de luz, arreglo de electrodomésticos. Hay gente para eso también muy pilla, ¿no?
Así es. y me va a permitir que haga un brevísimo apunte para destacar el importante trabajo realizado en el día de ayer y durante toda la noche por las diferentes unidades de la Policía Nacional. En la región de Murcia atendimos más de 50 intervenciones de carácter humanitario. Para nosotros es especialmente reseñable el trabajo que realizamos con el colectivo vulnerable de las personas mayores de avanzada edad, y en el día de ayer fueron habituales los accidentes, las caídas en el domicilio por la falta de luz e incluso ayudar a subir a una persona con silla de ruedas o con andadores a sus domicilios. Quiero destacar en primer lugar este carácter humanitario y asistencial que la Policía Nacional mantiene las 24 horas del día con todos los ciudadanos.
Ahí queda dicho, y desde luego un reconocimiento a la Policía Nacional, que ayer hizo un magnífico trabajo.
Desgraciadamente tenemos la otra parte. Nuestro servicio preventivo y de lucha contra los delincuentes se deben intensificar en estos días, porque es bastante probable que los estafadores intenten aprovechar de esta situación. Vamos a dar una serie de consejos directos para evitar este tipo de estafas. Es muy probable que, con la excusa de querer comprobar el correcto funcionamiento del suministro eléctrico en nuestro domicilio, o incluso una bomba de agua, el servicio de internet, el teléfono, una caldera de gas, es probable que se presente en nuestro domicilio personas que, incluso ataviados con un mono de trabajo de la empresa suministradora y presentando un carnet o una acreditación falsa con el logotipo de la empresa, tengan intención de realizar algún tipo de revisión de carácter técnico para comprobar si todo funciona correctamente. Lógicamente, nuestras personas mayores en muchas ocasiones permiten el acceso a estas personas, se ganan su confianza y les dejan entrar al domicilio. Estaríamos hablando de verdaderos estafadores que, en primer lugar, pueden tener intención de robarnos dinero, joyas, teléfonos móviles, o pueden tener la intención de, una vez realizada esa supuesta revisión, pasarnos una factura y exigir el pago de cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, el consejo fundamental es no permitir nunca la entrada a nuestro domicilio de personas desconocidas.
Ahí queda claro. Y luego también, evidentemente, en caso de duda, si insisten y se ponen pesados, llamar a la policía.
Por supuesto, en el caso de que alguna persona por la fuerza intente acceder o se ponga muy pesado, insistentemente y coaccionándonos, intente acceder a nuestro domicilio, cerramos la puerta inmediatamente, llamamos al 091 de la Policía Nacional o al 112 del Servicio Único de Emergencias de la Región de Murcia para avisar de esta circunstancia.
Y también, Diego, se puede dar el caso, que ya en otras veces hemos hablado de ello, de ese hijo con problemas, ¿no? Ese hijo un poco desamparado, etcétera, llamar a los padres o a los abuelos, ¿no? Eso también es una estafa muy común.
Efectivamente, esa la llamamos la estafa del hijo el hijo en apuros. Es una estafa muy muy recurrente que, desgraciadamente, en la región de Murcia sufrimos con mucha habitualidad. La estafa consiste en que recibimos un mensaje en nuestro teléfono móvil por parte de nuestro hijo, hija o algún familiar, y nos dice que a raíz del corte de suministro de ayer se le ha estropeado el teléfono móvil, se le ha estropeado el teléfono fijo, no puede llamarnos, y con esa excusa nos dice que le ha surgido una urgencia, que ha tenido un accidente, y nos pide el pago de una pequeña cantidad de dinero, que bueno, a veces no es tan pequeña, incluso nos pueden pedir 200, 300, 400 euros, y con la excusa de atender esa supuesta necesidad urgente, nos solicita que le hagamos una transferencia inmediata. Es una estafa en toda regla. Esos mensajes debemos eliminarlos y, por supuesto, nunca realizar ningún tipo de pago. En el caso de que alguna persona haciéndose pasar por nuestro hijo se ponga en contacto con nosotros, vamos a ser nosotros los que llamemos a nuestro hijo, a nuestro familiar, y comprobemos directamente si esa persona se encuentra en buen estado.
Exactamente. Lo primero es directamente con el teléfono que tengamos de nuestro hijo llamar, y si no coge el teléfono, evidentemente, bueno, pues hay otras alternativas, pero nunca pagar lo que nos pidan, porque lo que tú dices está muy claro que sería una estafa. Yo creo que esos consejos son los adecuados, y fundamentalmente yo ahora sí que quiero, casi terminando, Diego, dirigirme a esa población mayor, esa población que está a lo mejor sola en casa, que por favor, que nos está escuchando, que está escuchando la COPE, nada de abrir puertas, no hacer caso a nadie, aunque venga con un mono, como tú decías, o con una chaqueta de alguna empresa, nada, en absoluto, a no ser que nos llamen directamente desde esa empresa, directamente, y diciéndonos el nombre y la persona que pueda acudir al lugar, en todo caso.
Efectivamente, no queremos generar una sensación de inseguridad ciudadana, porque no es tal. Son estafas que se realizan también durante el resto del año, pero, por ejemplo, también se puede dar la circunstancia de que intentemos contactar con nuestra compañía de seguros para de alguna forma reclamar esos alimentos que se nos hayan podido estropear en nuestros frigoríficos y congeladores. Somos nosotros los que llamamos a la compañía de seguros en caso de que alguna persona, haciéndose pasar por perito de la compañía de seguros, diga que le han enviado para comprobar el frigorífico y los posibles daños o la posible pérdida económica que hayamos tenido en nuestros alimentos, también vamos a sospechar. Somos nosotros los que solicitamos directamente a nuestra compañía de seguros la indemnización correspondiente por esa pérdida económica que hayamos podido sufrir.
Pues Diego Seral, en este caso, subdirector de la Policía Nacional, responsable también del área de comunicación aquí en la región de Murcia. Muchas gracias por estar en COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues seguimos un poco comprobando todo lo que ha tenido que ver con lo que sucedía ayer, con ese apagón que nunca habíamos vivido anteriormente y ojalá que no tengamos que volver a vivirlo, pero me imagino que va a traer muchas consecuencias en los próximos días. Todos ayer, por ejemplo, pues vimos el problema de las gasolineras, los supermercados, va a afectar un poco a todo, yo creo que a todo. Pero vamos a hablar con la parte que tiene que ver con precisamente los supermercados de la región de Murcia y lo vamos a hacer con su presidente de esta asociación, Javier Ruano. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ayer me imagino que ¿cuándo empezasteis a daros cuenta de que la cosa no era un simple corte de luz?
Bueno, por la mañana la situación fue más tranquila. Bueno, la realidad es que la gran parte de nuestros centros, de nuestros supermercados, disponen de sistemas de alimentación eléctrica ininterrumpida, lo que se llama técnicamente los SAI, ¿no?, los generadores, que nos permitieron pues afrontar pues con una cierta normalidad desde el punto de vista de la oferta, es decir, desde el punto de vista del supermercado, la situación a lo largo de la mañana. Claro, el problema fue por el lado de la demanda, ¿no?, que el consumidor es cierto que con un comportamiento, la verdad, es que muy cívico y ejemplar, pero sí que es verdad que a lo largo del día pues hubo un cierto temor a que esta situación no se resolviese en el corto plazo, como por suerte ocurrió, ¿no?, por la tarde, por la noche.
Pero realmente vosotros no tuvisteis ningún problema en cuanto a cámaras, bueno, pues en cuanto a todo lo que depende de la luz.
Sí, bueno, el comportamiento fue muy dispar dependiendo un poco del tamaño de los supermercados, ¿no? Los supermercados de mayor tamaño y que disponen de estos sistemas no tuvieron ningún problema, ¿no?, ni con el cobro, ni con el mantenimiento del frío, etcétera, ¿no? Hubo otros supermercados, ¿no?, unos supermercados de tamaños más menores, ¿no?, porque al final es cierto que no todos los supermercados disponen de estos sistemas, que sí tuvieron problemas desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Incluso algunos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas, ¿no?, a lo largo del día. Pero la realidad es que bueno, fue un día extraordinario. Nosotros, por suerte o por desgracia, ya tenemos la experiencia, ¿no?, con todo lo que ocurrió con el COVID, lo que ha pasado con la Dana, etcétera, y todos nuestros procedimientos pues están preparados para afrontar este tipo de situaciones. Y bueno, lo importante fue que esta situación, como decía antes, pues se terminó anoche, ¿no?, y hoy esperamos que haya una normalidad absoluta, ¿no?, por lo menos desde el punto de vista, como digo, de la oferta del supermercado, y el consumidor tiene que estar tranquilo porque ya se ha restablecido lo que es toda la logística, las plataformas sí que todas tienen estos sistemas, con lo cual todo el producto fresco, o sea, todos los sistemas informáticos, todos han funcionado con absoluta normalidad, ¿no?, que las plataformas son al final los que proveen a los supermercados de los alimentos y los que garantizan esa rotación. Entonces es verdad que ayer hubo momentos puntuales donde pudo haber alguna rotura de algún producto, ¿no?, de primera necesidad, ¿no?, porque la gente es verdad que cundió en cierta manera ese interés por acumular algunos productos determinados, pero hoy esperamos absoluta normalidad.
Al final, es la pregunta que le iba a hacer a Javier, ¿de alguna forma hubo personas que sí entraron en ese pánico, entre comillas, a la hora de salir a hacer compras, no compulsivas, pero sí quizá no necesarias?
Sí, efectivamente, yo creo que a lo largo del día, pasando las horas, y como es verdad que no hubo mucha información, y es verdad que el ciudadano en general no no sabía lo que iba a ocurrir, ni sabía durante cuánto tiempo podía mantenerse esa situación, pues sí hubo personas que se preocuparon y sí que hicieron un acopio que, bueno, que hoy se ha demostrado que era innecesario, pero que al final, pues sí, ¿no? El miedo es fácil y al final, pues sí, hubo momentos de colas, hubo momentos en las que sí. algunos productos se agotaron y había que reponerlos, pero bueno, lo normal dentro de la situación y por suerte pues hoy ya vamos a llegar a la normalidad.
Javier, por curiosidad, los que disponen los supermercados, sobre todo los grandes, ¿no? Pues yo estuve en uno ayer tarde de los grandes y no todo estaba normal, pero cuando sí. Se disponen de esos generadores, ¿para cuánto tiempo dan? Es decir, ¿cuánto tiempo puede permanecer ese supermercado con luz, con todo encendido, sin problema?
Bueno, ellos dependen del gasoil, ¿no? Entonces, ajá, mientras haya gasoil puede ser indefinido. Mientras haya combustible para mantenerlos encendidos, pues no hay ningún problema. Pueden ser indefinidos, ¿no? Y sí que es cierto, pues que dentro del plan de contingencia, pues hay, vamos, no tuvimos preocupación. Yo diría que en la mayoría de haciendo una evaluación un poco de todo lo que es nuestra oferta, la mayoría de las cadenas que tienen este tipo de supermercados que tienen cierto tamaño, estaba garantizado el suministro continuo. Vamos, no sé cuánto tiempo hubiésemos podido mantener esta situación a largo plazo, sí, pero vamos, estos días no hubiese habido ningún problema en la mayoría de ellos, ¿no? Como digo, en otros muchos, pues sí, la oferta se hubiese restringido, ¿no? Pero bueno, ya hubiésemos puesto, sí, soluciones, seguro.
Y en cuanto a las cajas registradoras, Javier, ¿se pueden, la mayoría, pueden funcionar de forma manual?
Sí, efectivamente, también se garantiza en, como digo, no quiero hablar del 100% de todas los puntos de venta, pero vamos, donde funcionan estos sistemas, los sistemas informáticos también garantizan que se pueda realizar el cobro tanto en efectivo como a través de tarjeta de crédito, ¿no? Existe un sistema, ¿no?, como el que se utiliza en los aviones, ¿no?, donde se produce una retención de los pagos que se van haciendo y los cargos se producen posteriormente en las cuentas de los clientes. O sea, sí se puede utilizar con normalidad.
Bueno, pues esa era otra duda, que por cierto, hoy también hemos oído en el programa de Herrera que en muchos sitios, en muchos casos, Javier, volvieron al papel y al lápiz, ¿eh? Que eso,
sí, en algunos sitios ocurrió eso también.
Qué bueno, sí, que también está bien de vez en cuando recordar cómo se funcionaba hace años, ¿no?
Efectivamente.
Pues gracias, Javier Ruano, por estar aquí hoy con nosotros en Herrera, en COPE Murcia. Y bueno, sobre todo llamar a la tranquilidad, porque hoy, afortunadamente, todo ha vuelto a la normalidad. Buena noche ya, a partir de las 10:00 de la noche volvió la luz. Y bueno, pero es verdad que a veces uno entra en pánico, ¿no? Porque son situaciones, sí, totalmente desconocidas, que es lo que ocurría ayer.
Exacto, esperamos que sea excepcional, yo estoy seguro que sí. Y como decías, Carmen, un llamamiento a la calma absoluta y que el consumidor esté tranquilo, porque hoy habrá normalidad en todos nuestros supermercados.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Javier Ruano, buenos días.
Buenos días, Carmen, gracias, un saludo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos vamos de nuevo al Palacio de la Moncloa para seguir la comparecencia del presidente del gobierno.
Hasta el fondo en este asunto. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, pero también en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y además, el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes que elaboren un informe independiente desde Bruselas para tener una fotografía, si me permiten la expresión coloquial, mucho más certera y verosímil de lo que ha sucedido en estas horas críticas que hemos sufrido en el día de ayer y en el día de hoy. Y al mismo tiempo, como saben, en materia de ciberseguridad, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, están ya examinando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica. Y se están examinando ya los registros informáticos de red eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de red eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Se presentarán a los medios de comunicación y por tanto a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia, como siempre ha hecho este Gobierno. De hecho, si quisiera también trasladar a la ciudadanía que por supuesto en mi comparecencia del próximo 7 de mayo, donde íbamos a hablar de seguridad y de defensa, por supuesto, también será objeto de mi comparecencia esta crisis de electricidad que se ha sufrido en el día de ayer. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que quisiera trasladar a los ciudadanos, es que los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico. Porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Por tanto, insisto, somos plenamente conscientes de que la ciudadanía y
el gobierno, supongo que la comparecencia no admitirá preguntas, así que lo nuclear ya lo ha dicho, que va a formar una comisión de investigación, porque aunque se fía de lo que acaba de decir Red Eléctrica, es decir, que se descarta el sabotaje, se descarta el incidente de ciberseguridad, el deber del gobierno es seguir investigando. También ha anunciado reformas en el mix energético, por si hubiera que cambiar algo para que esto no vuelva a suceder. Y también ha apuntado a las responsabilidades de los operadores privados. Ha insistido en esto, lo ha repetido, privados. Ojo, porque Red Eléctrica es una especie de conglomerado público-privado. ¿Pero quién está al frente de Red Eléctrica? un cargo público, una política. Está bien vigilar, por supuesto, la responsabilidad de los operadores privados, que además operan en régimen de monopolio en este sector estratégico de la energía. Pero también habrá que señalar la responsabilidad de quien manda, de la presidenta, que es Beatriz Corredor, socialista. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes 29 de abril, el día después. Pero esto no ha acabado todavía, ¿eh? Es verdad que en este momento el 100% del suministro eléctrico se ha restablecido, bendito sean el vatio y el amperio, pero las consecuencias del apagón masivo siguen haciéndose notar en la vida cotidiana de mucha gente. Los colegios abren sin actividad lectiva en la mayoría de las comunidades. En las estaciones sigue habiendo miles de personas que llevan allí tiradas ya muchas horas. Muchas han pasado la noche allí, sin posibilidad de encontrar una plaza de hotel. Algunas con niños pequeños, algunas son mayores, personas con problemas de movilidad. A lo largo del día fueron rescatados unos 35.000 viajeros atrapados en sus vagones. Algunos todavía no han podido pegar ojo, ¿eh? Los aeropuertos permanecieron operativos gracias a los grupos electrógenos, que funcionan con combustible. Lo mismo que los hospitales y lo mismo que esta radio. Yo bajé anoche al garaje de COPE a rendir tributo a nuestro generador, que nos había permitido hacer este y el resto de programas, dándonos energía y acceso a Internet, cuando toda España estaba a oscuras. Y ahí estaba el tío en el garaje, ronroneando como un gato gigante, aguantando el tipo, mientras lo alimentaba con gasoil nuestra jefa de logística, la gran Nati. Y gracias a eso, todos los oyentes, angustiados, de España, se mantuvieron informados al minuto de lo que estaba sucediendo. Porque ayer sin la radio era imposible enterarse de nada. Yo quiero aprovechar este monólogo para darte las gracias, no solo por elegirnos y dar sentido a todo el esfuerzo de esta casa, sino porque estoy seguro de que ayer ayudaste a otros de alguna manera. Como ocurrió en la pandemia, como ocurrió en la Dana, la adversidad siempre saca lo mejor de los españoles de a pie. Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha, vecinos llevándoles mantas y un caldo caliente, profesores alargando sus jornadas para cuidar de los chicos hasta que sus padres pudieran ir a recogerlos. Jóvenes pasando del móvil, claro, qué remedio, y redescubriendo la conversación y hasta los libros. Risas, chistes, memes por doquier, los bares llenos de buen humor. Ayer presenciamos muchas escenas de las que sentirnos orgullosos, como pueblo. Porque digamos que el primer día del apocalipsis resulta hasta divertido. Lo malo llega con el segundo y con el tercero. En el cuarto ya estamos succionándole la carótida al vecino. Pero bromas aparte, ¿qué país tenemos? ¿Qué país tenemos y qué país podríamos tener si nuestros gobernantes estuvieran por una vez en alguna crisis a la altura del civismo y la solidaridad de sus gobernados? Ni un coche se saltaba ayer un paso de cebra, no habiendo semáforos, ni un accidente se registró. O sea, la gente cumplió con su parte. La pregunta ahora es, ¿cumplió el gobierno con la suya? Porque ayer nos dejaron a ciegas por partida doble. Sin luz física, pero también sin luz informativa oficial. El presidente salió tarde, después del primer ministro portugués, y cuando salió no dijo nada y tampoco aceptó preguntas, como ahora mismo. Ya sabemos lo que pasó. Técnicamente se produjo una pérdida de generación eléctrica en el suroeste de España que provocó una oscilación en la potencia y un efecto dominó que fundió a negro el país entero. Vale, pero lo que aún no sabemos es por qué pasó todo eso. Red Eléctrica acaba de descartar que la causa fuera un incidente de ciberseguridad. O sea, que el problema no vino de una agresión externa, sino de un fallo propio. Así que no te creas a tu cuñado. Olvídate de Putin, de Soros, de la extrema derecha internacional o de la extrema izquierda globalista. Las causas hay que buscarlas en casa. Y en concreto, en quienes gestionan la luz de esta casa grande, que es España. Hipótesis más probable, una mala gestión en la generación de energía. Porque ayer la energía la producía mayormente las renovables. La eólica y la fotovoltaica son un tipo de energía muy limpia, pero muy inestable. Su flujo no se puede controlar, como hacen las nucleares o las térmicas. Y al parecer estas renovables produjeron un exceso de energía inasumible por el sistema, que se desconectó para protegerse. O sea, que saltaron los plomos a lo bestia, vamos. Y eso no pasa en ningún país desarrollado, ¿eh? Y la pregunta ahora es si puede volver a pasar. Y los expertos te dicen que sí, que hay que darle una vuelta al sistema energético español. Claro, cuando el gobierno presumía de excepción ibérica, no pensábamos que se trataba de asimilarnos a Cuba. ¿Por qué se desoyó el aviso de Repsol hace 6 días? ¿Por qué se ridiculizó a los que advertían de un posible apagón? ¿Tiene una amiga socialista de Pedro llamada Beatriz Corredor el perfil idóneo para presidir Red Eléctrica con 546.000 euros de sueldo al año? ¿Y quién paga ahora las pérdidas millonarias de ayer? ¿Podemos seguir permitiéndonos cerrar las nucleares por pura ideología? Se acumulan las preguntas, presidente. ¿No pretenderá usted encima que salgamos ahora a aplaudirle al balcón porque ha vuelto la luz? ¿O porque los grifos echan agua? Esto no es un régimen feudal. Esto es una democracia de ciudadanos que pagan impuestos y que esperan buenos servicios a cambio y absoluta transparencia de sus gobernantes. Porque hemos hecho un ridículo mundial y queremos que alguien responda de esta oscura negligencia, de esta deslumbrante chapuza.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguro que con el apagón de ayer, casi todos los mortales, en este caso los normalitos, quiero decir, los que no tenemos negocio, pues en casa pensamos en el frigorífico, ¿no? Tantas horas el frigorífico apagado. En otros sitios, lógicamente, bueno, pues imagínense, ¿no? La energía, aires acondicionados, máquinas, todo lo que va con la electricidad, que prácticamente es lo que nos ayuda a vivir cada día, ¿no? Pero ese apagón energético, ¿podemos como consumidores, en este caso, y usuarios, reclamar, sí o no? Bueno, pues Consumur aconseja revisar la póliza de seguro del hogar y conservar la documentación que acredite los daños que hayamos sufrido. Vamos a hablar precisamente con la directora del área de comunicación de Consumur, Belén Rodríguez. Belén, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo del día de ayer yo creo, bueno, creo no, es la primera vez que lo sufrimos, ¿no? No había pasado nunca, afortunadamente, por lo menos en España. Y bueno, hoy desde Consumur, ¿qué tenéis que decir o decirnos a todos los consumidores? Porque he dicho yo que, bueno, los consumidores de a pie, ¿no? En las casas, en el domicilio habitual, pues sobre todo frigoríficos, ¿no? Que es lo que quizá más notamos todos, el decir, madre mía, tantas horas apagado, ¿qué va a pasar? Pero ¿qué derecho tenemos en cuanto a consumidores a la hora de poder o no reclamar, Belén?
Sí, bueno, es que verdaderamente los daños del día de ayer son cuantiosos y, bueno, pues va a depender de cada consumidor y las circunstancias en las que se encontraba el día de ayer. Por ejemplo, si nos fijamos en lo que comentan, ¿no?, en los daños domésticos de casa, bueno, pues tenemos por un lado los electrodomésticos, que seguramente pues algunos habrá visto afectados. Lo que teníamos en el frigorífico, bueno, pues es complicado cuantificar ese daño y sobre todo demostrar, en el caso de los alimentos, cuánto teníamos y demás. Por eso siempre recomendamos guardar, evidentemente no vamos a tener los tickets ni la factura de todo lo que teníamos en el frigorífico, pero sí que podemos hacer fotografías de alguna manera para intentar determinar el alcance, ¿no? Y luego, sobre todo, en este caso, revisar las pólizas de seguro de hogar, porque en la mayoría de ellas, o en una gran parte de ellas, se incluye una cobertura para situaciones para que nos cubren los daños que se ocasionen por apagones de luz accidentales. Que en este caso entraría esta situación. Ahora va a depender de que lo tengamos o no en nuestra póliza de seguro contratado, porque dependerá de cada póliza en concreto. Y sobre todo el tema de los alimentos, muchas veces lo que las aseguradoras hacen es dar una cantidad concreta. Es decir, que bueno, a lo mejor no nos cubre todo el daño, pero nos puede ayudar a parte del daño. Eso si tenemos seguro de hogar, claro. Si no tenemos seguro de hogar, pues es verdad que la situación todavía ahora es pronto para saber aún el alcance en cuanto a la reclamación que puede hacer el consumidor. Es decir, nosotros podemos reclamar este tipo de situaciones, pero cuando uno viaja, si al consumidor que le pillara viajando, pues si te cancelan un vuelo o un tren, pues hay un reglamento europeo que establece unas compensaciones económicas, una indemnización económica por esa situación. Eso todavía es pronto para saber si podemos pedirlo o no, porque no sabemos la causa. Es decir, si fuera una causa que se pueda atribuir de fuerza mayor, pues no podríamos acogernos a eso. Pero como todavía no se saben las causas exactas, pues a lo mejor podemos acogernos a eso. Quiero decir que todavía el alcance hasta qué nivel uno puede reclamar es pronto, mientras tanto no se clarifique aún pues las causas y se depure en todo caso pues las responsabilidades de las empresas o de quién, a quién se le puede atribuir.
Claro, porque realmente todavía no sabemos la causa del apagón, Belén, pero simplemente el hecho de quién sea nuestro suministrador de energía, sea la compañía que sea, sí tenemos derecho a reclamarles a ellos esas 10 o 12 horas que la mayoría, ayer estuvimos 10 o 12, incluso más en algunos casos, estuvimos sin luz.
Mira, nuestra el sistema establece ya, independientemente de la situación de ayer, ya establece que automáticamente los parones, los apagones que sufrimos al cabo del año, que no hayan sido programados, aunque no hayan sido comunicados al consumidor, hay un sistema de compensación al cabo del año por las horas, el tiempo que hemos estado sin suministro, pero que evidentemente es que ese sistema que actualmente hay es ridículo la cantidad que se va a obtener en función del daño de ayer. Entonces, realmente aquí lo que pedimos sobre todo es que se depure las responsabilidades, que se conozcan y evidentemente, a ver, que no podamos pedir, por ejemplo, una indemnización económica porque se nos haya cancelado un tren, no quiere decir que yo no pueda pedir el reembolso del billete porque no me han prestado el servicio. Es decir, reclamar, vamos a poder reclamar cada uno los daños que haya tenido, pero bueno, pues hay que saber hasta qué punto, bueno, pues uno puede reclamar, pero tenemos que acreditar el tema de reclamar exactamente por las 12 horas de luz a nuestra compañía de luz.
Sí.
Actualmente todavía, claro, nos van a intentar decir que es una causa todavía que no se conoce o que incluso es de fuerza mayor, que no podemos decir que es de fuerza mayor porque no se conoce, ¿no? Entonces, por eso todavía es pronto en ese sentido para poder pedir una indemnización, que no quiere decir que no la podamos pedir.
Sí, y en caso de que cuando todo esto se aclare sí se pueda pedir el consumidor, Belén, ¿cuáles son qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir a la hora de pedir una reclamación, bien sea por esos productos? Imagínate, pues alguien puede tener en casa, además de un frigorífico, pues una cámara, ¿no?, de estas frigoríficas con mucha más alimento, ¿no?, con muchas cosas más, ¿no? ¿Qué tiene que
bueno,
hacer?
Actualmente si tenemos una póliza de hogar,
sí,
podemos
ser,
intentar,
¿no?,
ya eso lo podemos hacer ya, es decir, podemos revisar nuestra póliza, ver qué coberturas tengo, porque ya te digo que el tema de los apagones de electricidad es muy frecuente en las pólizas de hogar, no digo todo, pero una gran parte de los consumidores afectados van a tener en sus pólizas de hogar esta cobertura. Vamos a ver qué dice nuestra póliza y qué nos cubre nuestra póliza. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué daños hemos tenido y hay que comunicarlo a nuestra compañía aseguradora para que, bueno, periten el daño y vemos, pues en función de lo que tengamos contratado, qué compensación económica nos podrían dar. Eso en el hogar. Si se nos ha roto un electrodoméstico, por ejemplo, bueno, pues si nos ha roto un electrodoméstico, lo que tenemos que trasladarlo a la compañía, incluso pues si tenemos un presupuesto de lo que valdría la reparación o lo que valdría uno nuevo, pues hacérselo llegar a la compañía, y si en la póliza de seguro tenemos esta situación, pues evidentemente se tienen que hacer cargo de ello. Un viaje, si incluso las imágenes que veíamos de los cientos y cientos de pasajeros que se han visto en vagones durante un montón de horas, incluso en túneles, un poco ahí, pues en esa situación de desamparo, ¿no? Bueno, pues es que la compañía, nuestra compañía de transporte, estaba obligada a suministrarnos alimento, asistencia, dándonos una asistencia en ese tiempo, en esas horas que se han estado en esa situación, incluso para lo que haya sido necesario, también también alojamiento, ¿no? Uh-huh. Y luego nos tienen que, evidentemente, tenemos que pedir el reembolso del billete porque no hemos podido viajar, o que nos reubiquen en otro transporte, o en otra fecha, o en otro medio alternativo de transporte. Es decir, que en función de que se haya visto,
claro,
lo que tiene que determinar es, bueno, pues a quién le voy exigiendo, ¿no? Por lo que hayamos sufrido en casa, pues vamos a ver la póliza de seguro que nos dice. Si nos ha pillado fuera y nos ha pillado viajando, pues vamos a ver la compañía de transporte. También se tiene que responsabilizar de la situación que vivieron los pasajeros en el día de ayer.
Bueno, en cualquier caso, Consumur, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, está para eso, para informar en un primer momento. Y hay un teléfono que es el 968 22 30 30-82. Belén, muchísimas gracias por estar aquí. Nada. Y ya a partir de ahora, claro, cada cual, pues eso, revisar esas pólizas del seguro de casa, el ver si tenemos daños, lo que ha podido ocasionar este apagón, y a partir de ahí, pues actuar de la manera más conveniente y aconsejado es en este caso por Consumur. Gracias, Belén.
A vosotros, como siempre.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La una, casi 20 minutos, seguimos hablando del apagón, ¿eh? Hoy es día del apagón. Hoy es el día del apagón, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Y Paula Pascual ha estado en la rueda de prensa que ha ofrecido hace muy poquito el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, precisamente para informar sobre las incidencias ocurridas ayer en el municipio. Paula, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Numerosas incidencias ayer en el municipio de Murcia por el apagón. 4 accidentes de tráfico, 69 personas tuvieron que ser rescatadas porque quedaron atrapadas en ascensores y 38 personas de avanzada edad, de en torno a 80 años, que habían venido a La Manga en un viaje del Inserso, se quedaron en la estación de tren de Murcia y no podían volver a casa. Tenían que coger un tren a Badajoz. El Ayuntamiento de Murcia les ha buscado alojamientos en diferentes hoteles del Ayuntamiento del municipio de Murcia. Les ha suministrado comida y todo aquello que necesitaban y esta mañana están a la espera de que puedan volver a casa en tren. Lo ha contado el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Pues la atención básica de comida, de agua, también un poco de atención psicológica, puesto que eran personas de en torno a los 80 años, venían de Badajoz y habían pasado un fin de semana o unos días en La Manga y volvían de La Manga a Badajoz, pero claro, el autobús los trajo de La Manga y los dejó en la estación de tren para que el tren lo llevara a Badajoz, pero no había tren. Y entonces estaban varados allí, sin saber qué hacer, un poco desorientados, se nos avisa y entonces ponemos en marcha todo este dispositivo de servicios sociales. Policía, bomberos, protección civil, durante este episodio han estado en las calles 441 policías, no solamente prestando los servicios de seguridad, de tráfico, sino también pues atendiendo, ha habido 45 atrapados en ascensores. Ha habido 4 accidentes de tráfico durante esta jornada. Bomberos han atendido a 24 atrapados y a 3 incendios en contenedores, pero sin mayores consecuencias. Protección Civil montó un hospital de campaña en el anexo del auditorio. Ha atendido a 70 pacientes con oxigenoterapia y en este momento también se está desmontando, puesto que ya no es necesario.
De momento se ha restablecido el servicio de agua, de luz y el servicio de recogida de basuras en el municipio de Murcia. Actualmente está funcionando con total normalidad, es lo que ha dicho el alcalde.
En lo que afecta al suministro de agua, al abastecimiento de agua y al saneamiento, en este momento todos los sistemas de abastecimiento se encuentran funcionando y por lo tanto todos los barrios y pedanías de Murcia están operativos en cuanto al abastecimiento de agua. En el saneamiento también todos los servicios están funcionando, únicamente la EDAR del RAAL, que continúa con un grupo electrógeno que hubo que colocar ayer para dar funcionamiento. Todas las comunicaciones se establecieron a las 2 de la mañana. En este momento la oficina y el servicio de atención al cliente telefónico funciona sin incidencias, se está yendo con normalidad. También está disponible el servicio de oficina virtual, el área del cliente, y el servicio de averías de Aguas de Murcia no está recibiendo en este momento incidencias destacables, ni hay un exceso de llamadas, como podía pensarse después de lo sucedido. De tal manera que en este momento, tanto el suministro de agua como el saneamiento, el abastecimiento de agua como el saneamiento, están funcionando con total normalidad en todo el municipio de Murcia. Lo que hace referencia a la recogida de residuos y el tratamiento de los mismos, esta noche se ha realizado la recogida de los residuos sin incidencias reseñables y también el centro de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa arrancó anoche con total normalidad. Se han podido realizar también este servicio básico con total normalidad. El alumbrado público se puso en marcha inmediatamente que volvió la luz eléctrica en torno a las 10 de la noche y las 105.000 farolas que hay en el municipio de Murcia funcionaron con total normalidad. También todas las cámaras de seguridad, todas las redes de comunicación, y en este momento únicamente se están rearmando algunos sistemas de administración electrónica internos que con la caída hace falta, pero se ha estado toda la noche trabajando en ellos para que la administración electrónica y el servicio que se presta a los ciudadanos esté rápidamente de nuevo en marcha.
Y sepan también que los semáforos ya funcionan con total normalidad, el tranvía y los autobuses están funcionando con normalidad desde primera hora de la mañana.
Gracias, Paula. Tranvías, autobuses y tren, porque la estación de Murcia del Carmen está Javier Raiz. No sé si todo con normalidad. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Carmen? Aquí estamos en la estación de Renfe, en la estación del Carmen, donde poco a poco se va recobrando la normalidad después del caótico día de ayer. Podemos decir que los trenes, los AVEs, van circulando no con cierta dificultad algunos. Lo que sí podemos decir es que el que salía esta mañana a las 10:30 lo ha hecho con una hora, venía una hora, hora y media de retraso, al parecer por un problema en Cuenca. Lo que sí hemos podido hacer es hablar con algunos de los pasajeros, de la gente que cogía ese tren. Vamos con el primer testimonio, es el de Pablo, un hombre que vino aquí por un viaje de negocios y tuvo que quedarse a dormir. Esto es lo que nos contaba.
Sí, bueno, yo vengo de Madrid, venía aquí a visitar Murcia y pues me tuve que quedar ayer a dormir aquí, hotel. Perdí mi tren, lógicamente, ayer a las 6:30. Y ahora pues salgo a las 10:30, pero una hora y media de retraso. El tren está en Cuenca, está abasteciendo material y bueno, pues una hora y media.
¿Te han dicho ya que una hora y media de retraso lleva seguro?
A priori una hora y media seguro.
O sea, que has hecho el viaje completo.
Sí, bueno, no les está mal. Teniendo salud hay que ser positivo. La familia también está bien, mis padres, mis hijas, mi mujer, todo bien.
Tú eres de Madrid y vuelves a Madrid.
Yo soy de Madrid y vuelvo a Madrid.
O sea, y la noche que te has quedado de hotel, claro, eso lo vas a reclamar, no tienes ninguna...
Claro, bueno, eso lo pagará la empresa y ya está. Y luego pues supongo que el tren que no pude coger ayer lo reclamará la empresa y nos devolverán el dinero.
Y el rato que estuviste aquí ayer por trabajo con tu familia en Madrid, me imagino que angustioso porque es medio incomunicado.
Sí, efectivamente, totalmente incomunicado, pues mandaba un WhatsApp, mandaba un audio y cuando lo recibieran. Pero bueno, ese es un poco ese punto de intranquilidad de saber que tus hijas también, tu mujer, tus padres, pero vamos, ya están todos bien. Y ahora pues a ver si nos explican qué ha pasado y principalmente que no vuelva a pasar, bueno, que detecten la incidencia y que no se repita.
Y luego tenemos otros casos como el de Carmen, esta mujer que sencillamente venía a ver a su hija y a su yerno, y esto es lo que nos contaba antes de salir hacia Madrid de vuelta.
Pues voy a Chamartín y bueno, una hora y media con retraso.
¿A qué hora tenía que salir?
10:30. Y bueno, una hora y media por ahí.
¿Y tú, Carmen, este tren lo ibas a coger de todas formas? ¿Lo has tenido que aplazar o cómo ha sido?
No, lo tenía para hoy.
Y ayer me imagino que en algún momento pensaste que no salía.
Sí, ayer pensábamos que no se podía, claro.
¿Tenías internet esta mañana? ¿Has podido comprobar
sí,
alguna información?
Sí, la ha comprobado mi hija y mi yerno. Sí. De Madrid a Chamartín sí, luego de Madrid a Talavera ya no lo sé, sí, podré cogerlo.
¿Y os estáis en Madrid?
Sí, con mi hija y mi yerno que he venido una semana a verlo.
¿Pues aquí en Madrid?
No, soy de un pueblo de Toledo. Sí, vive mi hija y mi yerno.
¿No puedes comunicarte con tus familiares de allí?
Con mi hija, la pequeña, claro, era lo malo, que no podía comunicarme con ella y bueno, era un poco... Sí, pero bueno, ya.
¿Ya has podido hablar con ella?
Sí, ya vi. Bueno,
gracias, Carmen.
Gracias.
Más viajeros de esta mañana aquí en el Carmen, con destino a Madrid, por supuesto. Este es el testimonio de Abdel, un trabajador marroquí, que se tira 6 meses aquí en la campaña del limón y se va otros 6 meses a Valladolid a la campaña del ajo. Le hemos cogido pues yendo así a Valladolid a preparar o a trabajar en esa campaña. Esto es lo que nos contaba.
Para trabajar.
¿Pero tú eres de Murcia?
Sí, vivo en Murcia, soy marroquí, vivo en Murcia.
Vale, ¿y vas ahora a Valladolid a trabajar?
A trabajar una temporada de ajo y patatas y cebollas.
Oye, cuéntame, ¿ayer tú este tren lo tenías ya previsto o cómo?
Sí, vine a preguntar, me han dicho si sale, sale, y si no sale lo devolvemos el dinero. La única solución que hay, si no se puede, no se puede. Es lo que fue, y por fin parece que ha salido.
Y ayer me imagino que tú no sabrías muy bien si vas a salir o no.
No lo tenía muy claro. Quería cambiar hacia el autocar, hacia autobuses de alza, como andan con gasolina y no necesitan la luz, pues... Pues me imaginaba, digo, voy a cambiar hacia el autobús, pero no fue.
¿Para cuánto tiempo vas a Valladolid?
Una temporada hasta noviembre, si Dios quiere. hasta noviembre, hasta que empiezan otra vez los limones aquí.
O sea que tú estás limones aquí, ajo en Valladolid.
Trabajo temporadas. Ajá. Ahora hay 4 o 5 meses de temporada ahí en Valladolid y lo voy a echar, y si consigo algo para fijo, bien, si no, pues claro, si busca la temporada, donde hay temporada que trabajar.
Y uno más, hablamos de este hombre al que vamos a escuchar, Chema. Este es un hombre que vino aquí también por viaje de negocios ayer, en una empresa que tenían una asamblea, y bueno, pues al final no lo pasó tan mal y pudo gestionarlo de buena manera, y lo vamos a entender, lo escuchamos.
Ahora mismo, que me digan dentro de hora y media si garantizan que va a venir, perfecto, o sea que bueno.
Supongo que un poco pues de incertidumbre.
Sí, ¿no? Sí, sí, y bueno, y sobre todo pues esa situación, ¿no? Que estábamos allí, que realmente te das cuenta pues de aquello se empezaba a calentar, no hay ventanas como había en los trenes antes, pero bueno. Ya digo que dentro de lo que cabe, porque otros compañeros que venían de Albacete quedaron en peor situación, porque si se te para en el medio de la nada, pero bueno, nosotros se paró en un pueblo que se llamaba Beniel, que ya te digo que encima, bueno, pues nos echaron una mano, fue odisea, pero bueno, al final, ¿qué quieres que te diga? Yo por ejemplo, vengo de Bilbao, y ayer estuvimos, pues, 7 horas sin cobertura y ni datos. Era un poco más la incertidumbre de estar fuera de casa sin saber qué estaba pasando por allí, pero lo demás, vamos, yo creo que hemos tenido suerte.
Claro, ya a media tarde, por ejemplo, tú no sabías, no tenías nada claro que pudiera salir hoy, claro.
No, ni a la noche, a las 12 de la noche ponía en la página de Renfe que no acudieras a la estación. O sea, esta mañana, cuando nos hemos despertado, hemos visto que se podía venir, que en principio iba a salir, pero bueno, por eso digo que ahora yo llego aquí, me dicen que hora y media de retraso, digo, bueno, no pasa nada, hora y media, eso está chupado ya.
Por el momento esto es todo desde la estación del Carmen, donde, insistimos, poco a poco se va recobrando la normalidad en los trenes, fundamentalmente los trenes AVE que circulan hacia Madrid. De momento esto es todo.
Gracias, Javier. 1:31. Pues seguimos hoy con este programa, bueno, pues en el que estamos tocando diferentes puntos y temas relacionados con lo que ocurría ayer con ese apagón. Hemos hablado antes con los amigos de Consumur sobre el tema de, bueno, pues una posible queja, a quién reclamar, en caso, por ejemplo, de que se nos hayan estropeado alimentos que teníamos en el frigorífico. Pero ¿cuáles son esos alimentos que pueden resistir un apagón como el de ayer, de más de 10 horas o 12 en algunos casos? ¿Cuáles no? ¿Hay que tirar cosas? ¿No hay que tirarlas? Vamos a preguntárselo al decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAN, a José María Cayuela. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, como experto en este caso en nutrición, José María, hay alimentos, me imagino, que no pasa nada si el frigorífico se apaga, otros que quizá hay que eliminar. Cuéntenos un poquito, primero frigorífico y luego vamos al congelador. De esos alimentos que todos solemos tener, huevos, mantequillas, sí, frutas, cuéntenos.
Sí, bueno, hay que diferenciar claramente, como bien has dicho, entre congelador y refrigerador. En cuanto al congelador, que es el menos conflictivo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, pues entender que si no ha habido signos manifiestos de descongelación, si, por ejemplo, hemos tenido hielo en el congelador y vemos que no se ha llegado a descongelar, si no hay goteo excesivo en algunos alimentos, pues en principio no debe mantener o no debe preocuparnos, porque un congelador sin abrir regularmente pues puede aguantar hasta 48 horas sin cambios bruscos de temperatura. Otra cosa es el refrigerador. El refrigerador, con las temperaturas que tuvimos ayer en Murcia, es decir, ajustándolo ya a nuestra realidad de 12 horas de falta de suministro eléctrico, pues significa que un refrigerador que estuviera a 4 grados a las 12 de la mañana, a las 12 y media, cuando empezó el episodio, pasadas 12 horas, fácilmente puede haber llegado a los 16 grados de temperatura en el interior. Ahí ya tenemos un problema. Eso considerando que el refrigerador no se ha abierto. Si hemos tenido aperturas, imagínate, una a cada hora, podríamos llegar a temperaturas de 20 grados en el interior del refrigerador. Esto no supone necesariamente que los alimentos cambien su aspecto. Ese es el riesgo que tenemos en seguridad alimentaria. Y por eso nos debemos tener que poner en la peor de las situaciones posibles. Es decir, pensar que teníamos alimentos ya pues con un grado de contaminación considerable, y que esto que ha pasado ayer lo que ha hecho ha sido empeorar. Y lo que hace es aumentar el riesgo. ante esta situación lo mejor es ser, bueno, pues pensar en que no debemos arriesgarnos, ¿de acuerdo?
Sí.
Y diferenciar claramente dos grupos de alimentos. Los muy perecederos, y ahí metemos a carnes frescas, pescados, mariscos, productos elaborados con huevos, salsas, ¿vale? Sobre todo caseras. Todo eso deberíamos descartarlo, ¿vale? Porque le hemos dado tiempo suficiente a que una posible flora microbiana patógena, como puede ser listeria, como puede ser Clostridium perfringens, haya alcanzado límites que puedan causar una enfermedad grave. Por tanto, lo que son alimentos perecederos, en los que incluimos las carnes frescas, los pescados, el marisco y las salsas derivadas del huevo, sobre todo si son caseras, no se deberían consumir, aunque no haya signos manifiestos de deterioro, ¿vale? AESAN, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria a la que tenemos que referirnos siempre, nos dice que, por supuesto, no los probemos ante la duda, ¿vale? Es que ante la duda los descartemos. Nos deja, por otro lado, otro grupo de alimentos que sí que son más aceptables. Entonces, todos los productos vegetales, mermeladas, mantequillas, los quesos curados, por ejemplo, no deben de tener ningún tipo de problema, ¿vale? Si estaban en su periodo normal de uso, ¿vale? Si no estamos hablando ya de alimentos que llevaban demasiado tiempo en la nevera. Entonces, separamos, ya digo, esos dos grupos de alimentos. Los perecederos, los frescos, deberían ser eliminados, y lo que son productos ya más aceptables, ya digo, mermeladas, frutas, verduras, zumos, refrescos, se pueden haber aguantado perfectamente.
Por ejemplo, José María, a mí me viene a la cabeza algunos que podemos tener en casa abiertos, quiero decir, que están en el frigo, mantequillas, por ejemplo, leche, huevos.
Leche. Los huevos enteros, los huevos completos, no deben tener ningún problema.
¿Y la mantequilla, por ejemplo?
La mantequilla tampoco, ¿vale? Son productos que no tienen demasiado contenido en agua y son bastante estables. Y las temperaturas que se alcanzaron, pues ya digo, estarían en el rango de los 18 o 20 grados en el interior del refrigerador.
¿Y los yogures?
Los yogures también son estables, ¿vale? Por su pH, por tanto, son alimentos estables y pueden mantenerse en principio sin ningún tipo de problema. Otro caso son los quesos frescos. Los quesos frescos también estarían dentro de los grupos de los descartados.
O sea, que lo tiremos directamente. El queso fresco hay que tirarlo.
Y sin probarlo, porque no vamos a tener signos de deterioro. Lo solo podemos ver de aspecto bien, de olor bien, y lo que nos recomienda AESAN es que no se nos ocurra probarlo.
Y, por ejemplo, José María, tomates que podamos tener en el frigorífico. Que
no hay problema.
No hay problema tampoco, ¿no?
Productos vegetales, no. Productos vegetales sí que podemos notar signos de deterioro. Si hay crecimiento fúngico y tal, bueno, pues eso es, ya digamos, algo habitual.
Vale, más o menos esa es la idea del frigorífico. Vamos rápidamente, José María, al congelador, que la mayoría solemos tenerlo, pues si no lleno, casi.
Sí, pero el congelador, lo que decía al principio, no debe haber sufrido grandes cambios de temperatura, ¿vale? Porque incluso cuanto más lleno esté, más temperatura, o sea, la temperatura más baja se habrá mantenido. Si hemos tenido, por ejemplo, cubitos de hielo, que suele ser habitual, y vemos que se han mantenido correctamente, pues es un buen signo, es un buen síntoma para decir que no ha habido grandes cambios, efectivamente. Otra cosa es que hayamos notado, pues eso, que tenemos un pescado congelado y que ha tenido un goteo excesivo de agua, pues bueno, pues ante la duda siempre nos ponemos en la peor de las situaciones posibles, pensamos que puede ser perjudicial y lo tiramos. Sí. Pero si no hay esos signos que nos den lugar a la duda, no debe tener ningún tipo de problema.
Bueno, pues está bien ese indicador, que es a través de los cubitos de hielo. Yo anoche me pasó, lo abrí, vi que los cubitos estaban bien. ¿Y qué hice? Lo aproveché para meter una cervecita sin alcohol y así. Digo, pues mira, ya lo compruebo y vi que estaba bien. Pero es un indicador, efectivamente, de saber que en el congelador, pese quizá a la alarma que todos enseguida decimos, madre mía, lo del congelador, pues no le pasa nada. Puede estar incluso más horas, ¿eh? ¿No?
Sí, y además se abre mucho menos que el refrigerador.
Efectivamente, y eso también es bueno. Bien, pues yo creo que ha quedado claro lo que tirar, sin dudar alguna, por ejemplo, nos lo ha dicho un experto, el queso fresco, ese pescado, quiero decir, pescado fresco si teníamos también, yo lo tiraría directamente, ¿no? Y esas salsas que podamos haber hecho en casa, pues tipo mayonesa y demás, pues no merece la pena, como
comida,
ni comidas probarla.
Comidas caseras que tuviéramos guardadas,
también
ante la duda.
Sí.
las eliminamos.
Y no llegar a probarlo, importante.
Correcto.
No hacer la prueba, mejor directamente a la basura. Pues muchísimas gracias, José María Cayuela, como decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición, por estar aquí hoy un ratito y aclararnos pues esas dudas respecto a los alimentos que tenemos en el frigorífico. Gracias,
sí,
¿eh?
Y ya, perdón, una cosa. Siempre tener de referencia a la Agencia de Seguridad Alimentaria Española. Está lanzando mensajes continuamente a través de Instagram, de las redes sociales, de su página web. Y yo recomiendo a los consumidores que no se dejen llevar por rumores y informaciones dudosas.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós,
a vosotros.
Adiós. Bueno. Y Lorca, ¿eh? Lorca también vuelve poquito a poco a la normalidad después de la jornada de ayer tarde-noche. José Ángel Ayala, cuéntanos. Uh-huh.
Restaurantes cerrados, supermercados llenos de personas que acudían en búsqueda de agua, pan, leche y alimentos de primera necesidad, tiendas y bazares con largas colas para poder adquirir velas, pilas o radios donde poder seguir la evolución del gran apagón que afectó a toda España. Esa es la imagen, Carmen, al igual que en el resto de la región de Murcia, que se vivió en Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras, la comarca del Valle del Guadalentín. Elkin, propietario de un restaurante en el centro de Lorca, atendía a COPE a eso de las 5 de la tarde, sin luz, sin cocina y sin poder atender a clientes, y por eso decidió cerrar la puerta.
Estoy viendo que está cerrando el establecimiento. ¿Cómo le ha afectado el corte de luz?
Pues no tenemos cómo trabajar ni dar servicio a la gente, pues debido a que no hay luz. Ahora el problema radica que lo que está en las neveras y los frigoríficos, pues empieza a producir pérdidas porque no tenemos cómo mantenerlas ni nada.
No puede realizar nada de comida, no puede dar. Los clientes se han ido marchando poco a poco y, bueno, como dice ahora, sobre todo, centrarse en que el daño sea el menos posible.
Sí, pues los clientes ven que no hay como ni servir un café ni nada, entonces pues los clientes ni entran porque tampoco hay iluminación ni nada. Entonces ya ahora esperar que los daños sean lo menos posible para que no se solucione esto cuanto antes.
Balance de daños es lo que han hecho algunos comerciantes, hosteleros y propietarios de establecimientos, como es el caso de Pedro García, propietario de una tienda de corte de jamón y venta de embutidos y quesos.
Pues bueno, en principio pues un poco ahí preocupado, sin saber hasta dónde podía llegar el apagón, y bueno, pues decidí a mediodía, digo, bueno, pues nos vamos a casa y cuando volvamos seguro que está todo restablecido. Y no fue así, al final se alargó más de la cuenta. Y bueno, pues por la tarde, pues digo, vamos a hacer algo allí en la tienda, te echar un vistazo a ver cómo está el género y eso. Y bueno, pues la gente al final, todo el mundo en la calle, preocupado, mirando y buscando cosas, pues allí estuvimos dando un poco de servicio.
O sea que al final tuviste servicio incluso, ¿no? Tuviste que atender a gente.
Sí, pues bueno, ahí mal atendidos, por decirlo de alguna manera, con velas y con poca luz, como todo el mundo sabemos. Pero bueno, que sí, la gente pues buscaba algo de alimentos, no sé, algo así, como no se podía calentar nada, pues que si jamón, que si algún queso, que si alguna cosa, y al final hicimos algo de venta.
En cuanto a producto, algo que haya tenido que desperdiciar o tema de neveras, ¿cómo ha sido?
Pues sí, esta mañana estamos valorando porque hay productos perecederos que al final, cuando le baja un poco la temperatura, rompemos la cadena de frío, pues eso ya no es servible. Y ahí estamos valorando esta mañana y haciendo un listado y bueno, pues ya veremos al final el resultado. Pero sí que hay cosas que hay que tirar, por supuesto.
Aunque las cámaras le han aguantado bastante el producto, ¿no? ¿O qué?
Sí, pues gracias a Dios las cámaras hoy en día, pues si no las abres mucho y las dejas ahí bien herméticas, pues bueno, aguantan bien. Pero hay productos más frescos, tipo queso fresco y cosas así, que son más sensibles y entonces pues sí que hay que tomar medidas.
La radio fue un faro de luz, fue de nuevo compañía para los ciudadanos de toda la comarca que esperaban estar informados al momento de lo que sucedía, las causas del apagón, la evolución del mismo y las noticias de última hora. Pero la ausencia de conexión a internet, la ausencia de electricidad, hicieron que los bazares y tiendas de electrodomésticos acumularan largas colas de personas en búsqueda de una radio analógica y de pilas para poder estar informados. Esta mañana hemos estado hablando con Mariano, el propietario de una de estas tiendas, que ha tenido que hacer petición de radios.
Bueno, pues como tenemos aquí algunas cosillas con batería, pues vendiendo radios sobre todo, vendiendo pilas, vendiendo linternas, lo que había, pues se vendió todo.
¿Se ha quedado prácticamente sin tema de radios?
Radio cero. Nada, todo lo que había con pilas, incluso con algunas que tenían batería, que vimos que tenían algo de batería, se las llevaron también para aguantar lo que podían con la batería que llevaban.
¿Y qué otros elementos se llevaron? ¿No se lo venían pidiendo?
Muchas pilas, radio todo lo que había. Si hubiésemos tenido 50 radios más, 50 radios más que hubiéramos vendido.
¿Ustedes se pudieron seguir abiertos? ¿Pudieron seguir su venta normal?
Sí, lo único, la persiana, con un generador pudimos bajar la persiana porque era eléctrica y el cierre manual estaba fastidiado, pero bueno, sin ningún problema.
Hoy es el día después de ese gran apagón. Entidades bancarias con algunos problemas en líneas están todavía cerradas. Juzgados también cerrados y algunos supermercados que se intentan reponer de las 12 horas sin suministro eléctrico. Pero la normalidad vuelve poco a poco a la comarca del Guadalente.
Gracias, José Ángel. Cerramos aquí este bloque especial hoy aquí en COPE Murcia con el apagón y seguimos con otras historias, claro.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Vamos a hablar hoy del grado de Ingeniería Civil de la UCAN, que celebra, en este caso, el 29 de abril, o sea, hoy, las terceras jornadas de logística de la región de Murcia. Y para hablar de ello, tenemos a Pedro de los Santos Jiménez, que es vicedecano del grado de Ingeniería Civil de la UCAN. Pedro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hablamos un poquito de este grado, que además hoy se celebran esas terceras jornadas precisamente ahí, ¿no?, de la región de Murcia, ¿no?
Efectivamente.
Cuéntanos.
Bueno, pues estamos celebrando la tercera jornada de logística en un día pues muy especial también por lo que pasó ayer, que tiene evidentemente su influencia, y sobre todo por lo que estamos viendo son las opciones de futuro que tiene la logística en nuestra región, que son realmente pues fundamentales dado por la importancia que tiene en nuestra región el transporte por carretera, donde tenemos sin duda las empresas más punteras de España que están aquí presentes, como pueden ser Primafrío, Grupo Caliche, El Mosca, Difrimur y otras.
Uh-huh. Pedro, ¿por qué surgen estas jornadas y sobre todo con qué objetivo en esta tercera edición?
Bueno, pues el objetivo fundamental es fomentar el tema de la logística también entre nuestros alumnos, dado que hay pues una falta importante de formación en este sector y pues bueno, hemos dado también una bomba aparte de los alumnos de grado de Ingeniería Civil que han asistido, que están asistiendo a ellas, pues hemos planteado y hemos dado pues la noticia de que se está trabajando desde la universidad en un grado específico en logística del transporte y gestión industrial, dada la importancia que, como digo, tiene este sector y sobre todo en algo que llamamos la última milla, que es dentro de esa cadena de suministro fundamental que tiene la logística, pues esa última milla que es esa parte de la salida del producto del centro logístico hasta llegar al consumidor. Todos sabemos, sobre todo pues la gente joven hoy en su mayoría está comprando ya digamos por teléfono, por ordenador y bueno, y lo que quiere es que llegue ese producto pues lo antes posible pues a su domicilio y es algo pues en el cual pues estamos trabajando.
En cuanto a los nuevos retos que pueden surgir o que van surgiendo día a día en relacionado con este tema, Pedro.
Bueno, pues el reto ahora fundamental es la innovación con la inteligencia artificial. Es algo en el cual también estamos viendo también en la mesa redonda la importancia que tiene la inteligencia artificial en el tema de la logística.
En cuanto a este grado, tal cual, de Ingeniería Civil de la UCAN, Pedro, ¿es un grado que en un futuro puede tener salida? ¿Es recomendable el llevar a cabo, el hacer este grado para los chicos y chicas que ahora mismo estén un poco a lo mejor indecisos?
Bueno, pues puedo comentaros que no es que tengan salidas en un futuro, es que ahora mismo la empleabilidad es del 100%. De hecho, pues yo tengo en mi mesa, pues hablo de multitud, no hablo ni de cuatro ni de seis pues demandas de trabajo de ingenieros civiles. Es un momento pues muy bollante en el cual pues se está recuperando pues la obra civil en nuestro país, tanto desde instituciones públicas como por parte de la iniciativa privada, y ahora mismo pues estamos en un momento muy importante para el sector en este ámbito.
Ya para terminar, Pedro lo ha comentado, ¿no? El día de ayer comprobamos muchas cosas, ¿no? El cómo podemos en unos minutos estar prácticamente necesitados de todo, ¿no? Pero la logística sigue siendo algo tan importante, ¿verdad? Tan fundamental para la sociedad.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que es algo muy importante y yo pienso que ayer nos dimos perfectamente cuenta y va a ser, yo entiendo también, un antes y un después el día de ayer. Afortunadamente, pues bueno, todas las empresas logísticas de nuestra región, lo hemos estado viendo esta mañana, pues dieron un servicio extraordinario y bueno, pues estuvieron pues en unas opciones pues muy interesantes de cara a que afortunadamente pues no hubo, digamos, unos incidentes mayores. Bien, es verdad que ya en el último, digamos, suministro dentro de esos pequeños transportistas, pues evidentemente pues se vio afectado. Lo que pasa que ahí yo creo que debe ser un antes y un después, teniendo en cuenta de que nos hemos dado cuenta que de alguna forma somos vulnerables y evidentemente pues esa sobregeneración que hubo ayer procedente de múltiples fuentes, sobre todo yo pienso de la energía fotovoltaica que estaba a niveles récord, entre otras cosas por el inicio de la primavera, una alta generación hidroeléctrica, porque llevamos ya meses con mucha agua, pues eso pues nos hizo pues tener unos problemas que sí. Tenemos que estar pendientes porque esa situación pues puede volver a producirse, esa sobrecapacidad de generación eléctrica en la cual pues el sistema se nos cae y es un grave problema.
Efectivamente, y no sabemos las cosas, o sea, no nos damos cuenta de las cosas hasta que no suceden, lógicamente. Pues en este caso, muchísimas gracias por estar aquí unos minutitos en este espacio de UCAN, Pedro de los Santos, como vicedecano del grado de Ingeniería Civil de la UCAN, que celebra hoy esas terceras jornadas de logística de la región de Murcia. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Adiós,
un fuerte
días.
Abrazo. Hasta luego.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En 10 minutos llegamos a las 2 en punto del mediodía.
Los caballos del vino de Caravaca.
Y hasta Caravaca nos vamos porque quedan horas prácticamente para que empiecen esas fiestas maravillosas en torno a esos caballos del vino. La fiesta es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde 2020. Vamos a saludar a su alcalde, José Francisco García. Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta, quiero que me conteste muy rápido, ¿cómo vivieron ayer la jornada esta que tuvimos ahí unos minutitos sin luz?
Pues mal, muy mal. Es verdad que, bueno, que al final, dentro de la hora que estuvimos con apagón, yo creo que el civismo de la gente, el trabajo también de los servicios municipales, el funcionamiento de los servicios públicos, la policía, la Guardia Civil, los bomberos, el equipo de gobierno que estuvo también ahí al pie del cañón, con el área 4 también, que ahí era, bueno, importante también, todos los servicios sanitarios. Y bueno, pues hicimos ahí, porque las comunicaciones era también, el hice las comunicaciones fue también un hándicap importantísimo. Pero bueno, logramos controlar la situación, tener un mapa de lo que teníamos, de lo que estaba pasando, de lo que podía pasar si no volvía la electricidad. Y bueno, en esas estuvimos, pues ya como tanta gente, ¿no?
¿Sí?
A lo largo de todo el país. Pero bueno, al final ha quedado, es verdad, que con las horas que ha estado, pues ha quedado un poco en una anécdota, ¿no? Afortunadamente.
Bueno, pues me alegro. Alcalde, día grande el próximo 2 de mayo, pero ya, bueno, ya empezaron con actividades hace días, pero las fiestas como tal, del 1 al 5 de mayo, ¿no?
Sí, bueno, días grandes, ¿no? Comienzan las fiestas en torno a la Veracruz, las fiestas de la Cruz, en las que efectivamente están embarcadas los caballos del vino, pero que, bueno, en su conjunto yo creo que son dignas de ver en su conjunto, de vivirlas, porque yo creo que son algo único. Yo las califico de una joya patrimonial, ¿no? Todas las celebraciones en torno a la Veracruz, con todo lo que se sucede. Es verdad que lo más característico, quizás, lo más conocido son los caballos del vino, que además son patrimonio de la humanidad, pero todas las fiestas están declaradas de interés turístico internacional. Fueron las primeras de la región de Murcia que se declararon de interés turístico internacional y, bueno, pues ya digo que son unos días absolutamente extraordinarios, son el mejor escaparate de Caravaca.
No sé si tenemos alguna novedad, ¿qué destacaríamos? Porque claro, son días claves para Caravaca, para el municipio y alrededores, pero hay mucha gente que también quiere estar presente, sobre todo en ese 2 de mayo, ¿no?
Sí, porque al final quizás es lo más conocido, bueno, pues lo más llamativo también, ¿no? Que quiere estar el 2 de mayo. Bueno, el 2 de mayo es un día popular, ¿no? Donde la gente puede disfrutar de la fiesta en la calle, vamos, van a pasar un día extraordinario y van a ver una fiesta única, ¿no? Que además es una fiesta para los sentidos. Yo recomiendo a quien venga que no solamente venga a pasar un día de fiesta, sino que venga con los sentidos abiertos, porque es una fiesta que transmite emoción, belleza, es una verdadera pasada. Y bueno, pues luego cada uno tiene que saber sus condiciones, ¿no? No es una fiesta para vivirla a pie de calle, de forma popular, accesible a todo el mundo. Eso hay que decirlo también muy claro, pero también hay tribunas que uno puede ver tranquilamente en una tribuna. Tiene que saber, bueno, pues cuáles son sus condiciones físicas para poder disfrutar de la misma.
Bueno, hay que decir que también hay que acompañar a esas fiestas, a esos caballos, a todo lo que mueve, una gastronomía magnífica y sobre todo lo que yo he dicho al principio, que es una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2020, que no sé, José Francisco, si esto ha hecho que vaya a más la fiesta en sí.
La fiesta en sí mejora y va mejorando año a año, porque tiene la implicación, la complicidad, la pasión de los calabaqueños, ¿no? Y evidentemente la mejoran año a año, ¿no? Ser Patrimonio de la Humanidad lo que ha hecho es que, bueno, pues que tenga un reconocimiento internacional muy importante. No hay muchas fiestas únicas, singulares, es decir, hay manifestaciones culturales declaradas, ¿no? Por ejemplo, como son el toque de tambor, o como algunas otras, pero únicas y singulares, dedicadas a una festividad y una población como la nuestra, no hay muchas, ¿no? Y eso es destacable, ¿no? Y bueno, pues de eso nos sentimos muy orgullosos. Creo que es un sello de calidad muy importante que también protege la fiesta y que, bueno, pues la fiesta está en un momento de salud extraordinario.
Pues hay que estar ahí, hay que disfrutarlas, hay que conocerlas por lo menos una vez. Fiestas de la Veracruz del 1 al 5 de mayo en Caravaca. Alcalde de este municipio, José Francisco García, gracias por atender a la cadena COPE en este tiempo de mediodía. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos días. Bueno, pues ya lo saben, invitados estamos, vamos a ir apuntando bien en la agenda ese 2 de mayo, es festivo allí, lógicamente. El 1 aquí es fiesta, además es un puente, en fin, que se juntan muchas cosas para no faltar a las fiestas de los caballos del vino.
Al subir al castillo, brillan sus lazos.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38 en Murcia o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Todos hemos soñado alguna vez con conducir un coche volador, y aunque aún no existen, un Skoda Fabia por tan solo 17.300 euros, sí.
Ven a Avenida Arquitecto Miguel Ángel Beloki 1, Murcia, y hazte con una de las 10 unidades disponibles antes de que vuelen. Tres marcas, una ubicación. Huertas Ocasión Apru, tu coche te espera aquí.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues sí, recuerden que tenemos semáforos que funcionan y todo, que se pone en rojo, en verde y en ámbar, que hay que respetarlos, aunque ayer también lo hicimos bastante bien para no tener semáforos, pero la policía cumplió y de qué manera. Tengan precaución, a estas horas ya saben que se complica un poquito el tráfico, sobre todo en las zonas de la Gran Vía, y recuerden también, aunque mañana se lo diré, que mañana miércoles, ¿no, Eduardo? Sí, mañana se celebran los mercados semanales en todo el municipio de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ahora seguimos contándote todo lo que interesa, todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Pero continúa, con la información, con el apagón, con el encendido, con todo, todo lo que es la actualidad aquí en Cope Mediodía. No te vayas.
Son las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía Cope. Esto no ha acabado todavía, ¿eh? Es verdad que ahora mismo el suministro se ha restablecido al 100%. Pero las consecuencias de un apagón masivo como el de ayer siguen haciéndose notar en la vida cotidiana de mucha gente, a lo mejor de la tuya que me estás escuchando. Los colegios abren sin actividad lectiva en la mayoría de las comunidades. En las estaciones sigue habiendo miles de personas que llevan tiradas muchas horas. Pilar Cisneros está entrevistándose con muchas de ellas. Ahora mismo en Atocha. Están igual en Sants, están igual en Santiago, están igual en muchos sitios. En Sevilla, en Santa Justa. Mucha gente ha pasado la noche allí directamente. Porque no ha encontrado plaza de hotel. Algunas personas con niños pequeños. Algunas mayores. O con problemas de movilidad. A lo largo del día fueron rescatados unos 35.000 viajeros atrapados en sus vagones. Los aeropuertos, eso sí, permanecieron operativos, gracias a los grupos electrógenos, que funcionan con combustible. Lo mismo que los hospitales, lo mismo que esta radio. Yo bajé anoche al garaje de COPE a rendir un tributo personal a nuestro generador, que nos había permitido hacer este programa y el resto de la programación, porque nos daba energía y nos daba internet, cosa que no tenía nadie en ese momento. Ahí estaba el tío en el garaje, ronroneando como un gato gigante, aguantando el tipo, mientras nuestra jefa de logística, Nati, lo alimentaba con gasoil. Para que tú pudieras seguir escuchando. Para que todos los oyentes angustiados de España se mantuvieran informados al minuto de lo que estaba pasando. Porque ayer sin la radio era imposible enterarse de nada. Pero como pasó en la pandemia y como pasó en la Dana, la adversidad siempre saca lo mejor de los españoles de a pie. Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en las estaciones de tren. Vecinos llevándoles mantas y un caldo caliente. Profesores alargando sus jornadas para cuidar a los chavales hasta que sus padres pudieran venir a recogerlos. Jóvenes pasando del móvil, claro, qué remedio. Y redescubriendo la conversación y hasta los libros. Risas, chistes, memes, en eso somos los mejores. Los bares llenos de buen humor. Ayer presenciamos muchas escenas de las que sentirnos orgullosos como pueblo. El problema es si este país podría ser mejor todavía si nuestros gobernantes estuvieran por una vez en alguna crisis a la altura del civismo y la solidaridad de sus gobernados. Porque ayer no vimos ni un coche saltándose un paso de cebra, ni un accidente grave se ha registrado. La gente cumplió con su parte. La pregunta ahora es, ¿cumplió el gobierno con la suya? Porque ayer nos dejaron a ciegas por partida doble, sin luz física y también sin luz informativa oficial. El presidente salió tarde, después del primer ministro portugués, y cuando salió no dijo nada.
Y tampoco acepto preguntas, ya le han dicho que queda demasiado mal y hoy sí las ha aceptado, ¿eh? Ya sabemos lo que pasó, en términos técnicos. Se produjo una pérdida de generación eléctrica en el suroeste de España que provocó una oscilación en la potencia y un efecto dominó que fundió a negro el país entero. Vale, eso es lo que pasó, pero lo que aún no sabemos es por qué pasó todo eso. Red Eléctrica acaba de descartar esta mañana que la causa fuera un incidente de ciberseguridad, o sea que el problema no vino de una agresión externa, sino de un fallo propio. Hipótesis más probable, una mala gestión en la generación de energía. Porque ayer la energía la producían mayormente las renovables. Mucho calor, mucho sol, mucho viento. La eólica y la fotovoltaica son un tipo de energía muy limpia, es verdad, pero muy inestable. Su flujo no se puede controlar, como si hacen las nucleares o las térmicas. Y al parecer fueron estas renovables, la fotovoltaica en especial, la solar, la que produjo un exceso de energía inasumible por el sistema, y el sistema se desconectó para protegerse. O sea que saltaron los plomos a lo bestia en todo el país, para entendernos. Pero claro, eso no pasa en ningún país desarrollado. Y la pregunta ahora es si puede volver a pasar. Y los expertos te dicen que sí. Que hay que darle una vuelta al sistema energético español. Cuando el gobierno presumía de excepción ibérica, ¿te acuerdas? Hombre, no pensábamos que se trataba de parecernos más a Cuba. ¿Por qué se desoyó el aviso de Repsol hace 6 días? ¿Por qué se ridiculizó a los que advertían de un posible apagón?